nosotros también en ella. Gracias por recordarnos estas realidades. Permite que salgamos de aquí refrescados, recreados, también fortalecidos en nuestro hombre interior. Gracias por hacerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Los miro y digo, bravo, bravo los que llegaron. Dense un aplauso a ustedes mismos. Las llamadas no faltaron. Que si hay culto, que si hay culto, que si hay culto. Yo dije, pero si fuera un día de trabajo, nos llamarían para preguntar, ¿verdad? Conocí una persona que se fue a vivir para los Estados Unidos. Y porque nueva experiencia nueva, porque no conocía nada. Y cuando lo vio llover, o sea, nevar, al otro día llamó al jefe para decirle que no podía ir al trabajo porque estaba nevando. El jefe le dice, entonces, ¿hasta cuándo te vas a quedar en casa? Porque el invierno está comenzando ahora. Ay, Dios. Tengo la tendencia de que tan pronto comienza a llover un poco, como que eso es razón para quedarnos. Servir a Cristo es más importante que servir al trabajo. Sentimos la obligación y la necesidad de trabajar, también lo debemos de tener para la reunión de los santos. Porque aquí tratamos siempre de hacer entender que no perdemos nuestro tiempo. Venimos aquí para edificarnos. El día que no salgo de aquí alimentado, saciado, tengo que hacer una pregunta. ¿Qué pasó? Porque aquí no debemos de llegar a nuestras casas para simplemente tener un tiempo bueno. Este tiempo debe de ser un tiempo de provecho. Porque esto es lo que Dios nos manda a reunir para que recibamos fortaleza espiritual. Hace como 3 domingos, creo, que no les predico. Pero recuerdo que llevaba una línea de pensamientos. Y quería seguir esa línea de pensamiento. Pero como aquí se ha instruido, aquí no dependemos de mensajes. Perdón. De predicaciones, si no dependemos más bien de mensajes. La diferencia es lo siguiente: si yo estoy llevando unas prédicas, en esas prédicas son verdades bíblicas, sirven para edificarnos, pero son verdades generales. Pero si vengo a dar un mensaje, debe servir para necesidades presentes, de momento. Y el ministro debe de procurar de que sus palabras de aquí sean más mensajes aún que prédicas. No malentiendan, prédicas son buenas porque edifican el cuerpo con las verdades de la Biblia. Pero cuando se trata de mensajes, es cuando hay una carga de Dios para servir unas necesidades para el momento. puse a hablar con Dios, porque como que no, el ministro tiene esa experiencia. Cuando no le fluye, puede saber que no es lo que Dios quiere para ese momento. No es que yo no pueda continuar la línea de pensamientos, pero solo dice, si no fluye hoy es porque no es para hoy. ¿Entendieron eso? Y eso puede hacer entender que quizás hay unas personas que necesitan refrescarse con estas palabras. Aunque algunos podrán decir, eso ya yo lo escuché, pero quiero que sepan que aunque lo escucharon, muchas veces por estar envuelto en tantas cosas de la vida, nos olvidamos las enseñanzas primordiales, o sea, los principios más importantes de nuestra vida cristiana, lo podemos olvidar y salir y desviar, aunque sea momentáneamente, de esa dimensión que es la realidad de la vida cristiana. Y ahí perdemos. Y Dios tiene que volver a refrescarnos para volver a entrar en esa dimensión en que verdaderamente debemos de andar. Así es que si usted le toca esta noche ser en la categoría de ya yo lo escuché, dígale al Señor, enséñame a mantenerme en la dimensión de la vida cristiana. Y si usted no ha escuchado esto primero, lo que voy a predicar o voy a enseñar o lo que voy a ministrar es realidad, ¿ok? Y es importante que alguien oiga esta noche esto, porque no me venía otra cosa de tantos que tengo. Y es el asunto de que nosotros, la iglesia, vivimos esta vida cristiana en una dimensión espiritual. Vivimos por lo sobrenatural. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé. ¿Qué te puede pasar el próximo mes? No sé. ¿Cuándo tú puedas necesitar esto? Yo no lo sé. Quizás sea tan pronto como esta noche. Pero Dios quiere siempre anticiparle a sus hijos para darle preparación de antemano. ¿Cuánto agradecen a Dios por eso? La palabra iglesia viene de esa palabra griega que escuchamos en esta semana pasada, que es eclesia. Eso se define como asamblea, uno, o dos, llamados de entre. Llamados de entre. The call out ones, se dice en inglés. Esto es muy importante, especialmente cuando lo vemos a la luz de la palabra que vamos a tener ya mismo. Porque habla de un pensamiento de Dios convertido en una realidad no desde nuestro tiempo, sino desde antes de la fundación de este mundo. Habla de Dios crear para sí una especie de criaturas muy especial y muy significativo para Él. No tomen esto en leve porque le puede afectar su comunión con Dios. Su comunión con Dios depende de que usted tenga un conocimiento bastante amplio de quién es Dios para usted y de quién es usted para Dios. Si usted va a disfrutar de todo lo que usted ha escuchado de Dios, usted tiene que conocer el asunto para, por lo menos cuando usted se acerca a Él, usted sabe desde qué posición acercarse. Si no se acerca de una posición, por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted se acerca a Dios sin fe, usted no puede disfrutar de lo que dice que el que cree a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted no se acerca a Él con esa fe, sabiendo que Él está ahí para galardonarte por creer en Él, usted va a perder. Va a perder el disfrute. Pero la iglesia parte de esto. La iglesia que vamos a hablar hoy. Segunda de Corintios 5:17, cabina. Créanme. Diga conmigo, la iglesia está muy secular. La iglesia está muy materialista. Estamos por usted conocerlo mejor. Estamos muy Laodicea. La iglesia vive según las normas del mundo y vive demasiado en la dimensión mundana. Nosotros fuimos sacados del mundo, sacados de entre el mundo. Diga el que está a su lado, somos una especie especial de Dios. Especie. Con toda la carga que tengo en mi corazón, no es nada menos para que ustedes experimenten lo mejor de Dios. Y no hay nada mejor que una comunión dulce con Dios. Nada. Ay, Dios. ¿Viste? No me entendieron. El miércoles en la mañana. Y esto lo digo para que ustedes entiendan que no, yo no estoy aquí por predicar, porque yo no quería ser pastor. Dios sabe que si Él me ha puesto aquí es para comunicarle, no hablarle, porque para eso yo no estoy, nunca he sido de mucho hablar. Pero el comunicarle una realidad. Miren, a mí no me hicieron llamamiento para convertirme. Yo me senté en un banco como donde está el hermano Ambriori, en un culto tremendo, un venezolano, por cierto, como el que salió de aquí. Pero ese era bien cristocéntrico, ¿no? Y esa noche él está predicando y yo no estoy entendiendo ni una palabra de lo que está hablando. Lo que sí sé, que había algo especial en esa congregación, porque yo lo veía en la expresión de las risas que salían de los hermanos, del gozo que salían de los hermanos. Yo no sé si la hermana Brunilda estaba ahí cuando yo me convertí, no. Pero más, comencé a sentir algo que no había sentido nunca. Y yo decía, aquí hay algo que no es normal. Cuando yo vi que se pusieron de pie y están llorando y riéndose, de momento algo me tomó, me acordé de un cántico que dice, pero algo extraño sentí en mí. ¿Lo conoces? Pero algo extraño sentí en mí. Eso es. De momento esa fuerza me levanta y me lleva lentamente y sólidamente al altar. Estuve allí hasta las 2, casi a las 2 de la mañana, llorando con un gozo inexplicable y lleno de gloria. Algo entró. Algo me llenó. Yo todo decía, me siento como una pajita. Dios mío, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Esto es demasiado dulce, rico, bueno, glorioso. Cuando me levanté, solamente mi familia estaba alrededor mío esperando que yo pasara mi borrachera. Borrachera espiritual. O sea, yo nací dentro de una experiencia. El Evangelio no es para mí solamente una buena filosofía de vida. El Evangelio para mí no es algo bueno simplemente que me dijeron. Llevo conmigo una experiencia de la realidad de Cristo. Por lo tanto, cuando les hablo, lo que quiero es comunicarle una realidad. Segunda de Corintios define en gran parte, en mayor parte, lo que es esta iglesia a la cual usted pertenece. No estoy hablando de denominación, no estoy hablando de Oasis. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. El grupo que es nacido de nuevo. Búsquemelo, por favor. Ahí está. Sigan conmigo. ponlo en inglés también. Ahí puede comenzar a decir, ya yo conozco ese texto. Ya yo conozco ese texto. Yo también lo conozco. Pero cada vez que lo veo, me parece nuevo. Si alguien ha sido injertado en Cristo, ¿qué sabes tú en esta noche acerca de este asunto? De estar injertado. ¿Aquí conocen los injertos? ¿Saben lo que sucede con un injerto? Ahora diga, yo he sido injertado en Cristo. ¿Eso es una realidad para ti o solamente una expresión bíblica? Yo tengo que mirarme por dentro y tengo que hacer conciencia. ¿Qué pasó conmigo cuando vine al Señor? La noche que vine a Cristo, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó en mí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me implantaron en la cabeza algo de me estoy uniendo a una iglesia buena, a una doctrina buena. Esto tiene que ser algo tan personal. Fue en Cristo, no en la iglesia, no en la denominación, no en el pastor. No. Es que yo fui injertado en la persona de Cristo. Cristo, Cristo. ¿Y qué pasó cuando uno es injertado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Se hace qué? Una nueva creación. Y entonces la palabra en el original lo pone no simplemente dramático, pero tan poderosamente dramático. Cuando dice, se hace una nueva creación all together. Completamente, completamente. No me digas entonces si tú estás en Cristo, tú no puedes experimentar lo que dice la palabra, porque una creación nueva all together te habla de una transformación. ¡Hey! ¿Quién dice conmigo en esta noche? Yo he sido nacido de nuevo y soy completamente nuevo. ¡Ay, Dios santo! Dile que está a su lado. Esto es una experiencia real. Dígaselo. ¡Ay, Dios mío! No me digas que tú no vas a hacer, tener una experiencia con algo tan tremendo como ser injertado en la persona de Cristo. Mire lo que es la iglesia. Nueva especie de gente. Nuevas criaturas creadas por Dios mismo y ser parte de Él. Pero mire Juan 1, 12 y 13. Juan 1, 12. Llévense de aquí una conciencia fresca de quién son. ¿De quién? Lean conmigo. se nos olvida. Y nos seguimos siendo tan naturales que nos olvidamos que hemos en verdad sido puesto, injertado en un tronco nuevo, quien es Cristo, y que ya somos uno con Cristo. Pero aquí dice que nosotros recibimos los muchos que lo recibieron y le dieron la bienvenida. Él nos dio autoridad, nos dio poder, nos dio privilegio, nos dio derecho para llegar a ser hijos. Nueva creación y ahora hijos. Aquellos que creen, confían en su nombre. Pregunto. ¿Hasta dónde usted entiende que usted tiene privilegios en Dios? ¿Hasta dónde usted piensa que tiene derechos en Dios? ¿Tiene autoridad en Dios? Autoridad no necesariamente necesita ser fuerza, sino es unos derechos. Por ejemplo, la hija de Obama sale de la mansión del White House. Tiene que pasar por quizás 5 o 6 guardias para salir. Y tiene que volver a pasar por esos guardias para entrar. Un visitante, cuando entra al White House, tiene que enseñar 5 identificaciones para poder llegar a Obama. Y eso es con preguntas. Que si esto, que si aquello, que si lo otro, que para asegurarse. Esa persona no tiene el derecho de entrar a Obama. Él va a ver si lo dejan pasar. Pero viene la hija de Obama y yo voy donde mi papi, porque mi papi es jefe de aquí. Yo tengo derecho. ¿Cuántos se encuentran con ese derecho en esta noche? 100%, 100%. No solamente entra donde Daddy, entra al cuarto de Daddy. In the inner chamber. Para hablar con su papá. Debemos entender que este asunto del Evangelio es ya poniendo a Dios mucho más cerca que lo mundano, que lo normal, que lo terrenal. Dios es primero, el cielo es primero, porque ya se entiende que el que ha sido resucitado con Cristo debe de entender que está aquí. Está sentado con Él en lugares celestiales. ¿Qué conciencia tenemos de esto en nuestro caminar diario? ¿Qué conciencia tenemos de esto cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en nuestros quehaceres diarios? ¿Qué conciencia tenemos de esto cuando estamos envueltos en nuestros asuntos terrenales? De que por encima de todo está este asunto de que yo soy hijo de Dios. Ponme el 13, por favor. Diga al que está a su lado, esta es la iglesia. El 13. Nosotros debemos nuestro nacimiento no a sangre ni carne, ni impulsos físicos, ni tampoco a la voluntad de hombre que es un padre natural, pero, a Dios. Hemos sido nacido de Dios. ¿Quién esta noche entiende lo que es ser nacido de Dios? Había un problema con José y María. Mire, déjeme su 10 oídos ahora, por favor. Mira. Había un problema con José y... ¿Cuál es el problema? Era el problema. Cuando se le fue anunciado de que ella... Pero ¿cuál era el problema para José? Que él no la había tocado, no la había embarazado él. Nunca tuvo relaciones con ella. ¿Pero qué pasó? No te preocupes, José, no te preocupes. Lo milagroso sucedió. Dios mismo por su espíritu embarazó a María. Ay, ay, ay. Yo sé que es difícil entender, porque esto nunca se había visto. Pero él le decía el ángel, lo que está en ti es del Espíritu. ¿Sabe lo que sucedió? La misma Shekina que estaba en el desierto dando luz de día y dando sombra de día y luz de noche, esa misma Shekina que era de la totalidad de Dios, esa Shekina en ese momento vino sobre María. Y esa presencia la envolvió y quedó embarazada en ese momento. Usted no lo va a creer. Pero es lo mismo que le sucedió a usted. Come on, man. Los que pudieron estar rodeándola no vieron nada. No era para los ojos humanos ver. La Shekina es así. Se hace invisible como visible. La noche que usted vino al Señor, sea aquí o donde fuera, yo pudiera ver a usted aquí parado. Pero en el momento que usted dice, Señor, yo te recibo como mi Salvador, esa misma Shekina que vino sobre María, vino sobre usted. Y Cristo entró. Y usted salió de aquí, nueva criatura. ¡Ay, ay, 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 ay! Alguien grita conmigo, esa es la iglesia. Señor, personas que tienen a Jesucristo adentro de ellos, viviendo 24/7. Señor. Por eso es que hay que orar para la iglesia, por la iglesia. Porque la iglesia tiene que vivir dentro de esa dimensión, dentro de esa conciencia. No somos ya de este mundo. No somos, tenemos otra naturaleza en nosotros por la cual tenemos que vivir, debemos de vivir por la nueva. Ponme Efesios 1:4. Aleluya. Efesios 1:4. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Señor, revélanos a Dios. Revélanos a Cristo. Ay, Señor. Lean con gusto, con wow, con un wow. Dios, no. No, el pastor Richard lo escogió. El oasis lo escogió. Quizás Obama los escogió. Quizás la reina de Inglaterra. ¿De quién se trata cuando se dice Dios? ¿De quién se trata? ¿Quién se entiende? El alfa y la omega, el principio y el fin. Ese es el mismo que la Biblia dice, ¿verdad? Él fue quien te escogió a ti. ¿Y cómo te escogió? ¿Cómo te escogió? Personalmente. Para que tú, ¿y cuándo fue eso? Wow. Ayúdame a pensar. Transfiérense. ¿Qué tiempo sería eso? Antes de la fundación del mundo, ¿qué tiempo? No, porque yo nací cuando el mundo estaba creado. Pero está hablando desde antes del mundo, que hubiese mundo. Óiganme. Cuando no había nada. Es más, se lo digo más claro. Cuando no había universo. Ay, ay, ay. Entonces, yo no soy asunto de la hora. No. Yo no soy. Espérate, es que quiero ubicarme. Yo no soy un asunto de, y usted tampoco, de tiempo. Porque si no había mundo, no había tiempo. Antes de la eternidad, no había tiempo. Quiere decir que yo no soy asunto de eternidad, no soy asunto de universo, no soy asunto de mundo. Llévame allá entonces, porque en la mente de Dios allí estuve. Ah. Y Dios, después de pensar en mí, de asegurarme en él, fue que hizo universo, fue que hizo mundo. Entonces vine yo a manifestarme aquí. Wow, eso es lejos para allá, eso es lejos. Pero Adam and Eve, eso es allá ayer comparado. Todo esto para hacerle recrearse un poco. Porque en Dios debemos de recrearnos. Y cuando uno toma un tiempo para contemplar estas maravillas de que Dios no pensó en mí de 2000 años atrás. Cuando Dios me adoptó, cuando Dios me creó en Él, no existía tiempo. ¡Cuán importante somos para Dios! No somos una casualidad aquí. No somos aquí puestos porque Dios, pensó de momento hacer una cosa y nos tiró, como que dice, para llenar el mundo. ¿Me entienden? Dios nos pensó bien. Nos ubicó bien en Él. Yo te quiero a ti, y yo te quiero a ti, y yo te quiero a ti, y yo te quiero a ti. Vengan, vengan, vengan adentro, vengan adentro, vengan adentro, vengan.
Gloria a Dios.
Aleluya. Wow. Alguien diga conmigo, esa es la iglesia del Señor. Dios santo, Padre. Por el hecho de que somos lo que somos, hijos de Dios, creados en Él desde antes de la fundación del mundo, somos gentes espirituales. Más de lo que somos mundanamente, materialmente, somos más espirituales por el hecho de que somos unas nuevas criaturas. Somos nuevos, somos hechos para Dios, con Dios adentro, y estamos ahora mismo siendo uno con Él. Por lo tanto, tenemos que mirar esta vida desde una perspectiva totalmente diferente de lo que era usted cuando estaba en el mundo, porque ya las viejas cosas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Quiero que vean primera de Juan 3, 1 al 2, 1 y 2. Lean conmigo. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Te dice primeramente, queridos hermanos, somos hijos de Dios. Por favor, ponme eso en inglés. Adiós. Sí. 3:1, lean conmigo, los que no saben inglés, lean conmigo. See what an incredible
quality of love. Para que seamos permitidos ser llamados y contados como hijos de Dios. Pero la palabra que la expresión que le sigue dice, and so we are. Quiere decir, y si, no si lo somos, ni y si lo somos, sino que en verdad lo somos. Gloria a Dios, hermano. En la calidad de amor que el Padre nos ha dado es un amor increíble. Nada se puede comparar porque no hay otro amor como el de Dios. Dios nos ha dado su amor de manera que ese amor nos ha convertido en puros hijos de Dios. ¿Y qué estamos por decir cuando decimos que y lo somos? Es decir, que somos legítimos. Tenemos el ADN divino. Si nada te había despertado, esto debe despertarte. Dile que está a su lado. Si eres hijo, tiene el ADN del Padre. Usted puede debatir cualquier cosa aquí en la tierra, que si es hijo de fulano o sutano, si hubiera confusión. Usted va donde la ciencia, y la ciencia le saca y le dice, no, no es cuestión de que si ese es hijo, ese es tu hijo. Pues si tú dijiste y recibiste a Cristo en tu corazón, pon por el sello que Dios entró en ti como su hijo, y a la misma vez el ADN de Él está en ti. Eso te hace legítimo. Dios santo, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Pero en momentos en que estamos viviendo, tenemos que escuchar esto y escuchar y retenerlo, porque vienen una de amenazas y vienen una de persecuciones, no solamente en sentido físico, aunque eso puede suceder, pero no solamente en sentido físico, en sentido espiritual, es en sentido de que vienen en contra de nuestra creencia, de nuestras convicciones, para hacernos desviar de lo que creemos, hacernos creer que Jesucristo fue un buen profeta solamente, no es para que creamos en Él como Dios, haciéndonos creer de que Él fue una casualidad, que si eres homosexual, que si todo eso, para que desviemos nuestro pensamiento. Pero si tú entiendes lo que estamos hablando en esta noche, de que este asunto no es de mera convicción, sino de experiencia, tú necesitas llevar esto contigo, mirarlo, examinarlo bien y decir, Señor, a la luz de lo que escuché esta noche en estas palabras, en lo que he leído en tu palabra, yo acepto lo que dice tu palabra. No hay quien me saque de esta convicción. Yo soy hijo tuyo y reclamo todos los derechos de hijo y viviré en esos derechos de hoy en adelante. Y le voy a decir una cosa, un hijo no deja de ser hijo, nunca. Hello. Un hijo no deja de ser hijo. Cámbiale apellido, ponle lo que tú quieras, es hijo. El que nace no desnace. Yo nací en Cristo y no hay diablo que me desnazca. Nada, nada, vamos, ya robo saca. Gloria a Dios. English, se dice can't be undone. That's true. Can't. What's done is done. Pero quiero decirle algo. Se va a poner más fuerte la presión. La presión para que usted se arrepienta de su decisión y para que salga de su convicción. ¿Me están escuchando bien? La presión, la presión, la presión. Pero quiero que sepan que cuando a Jesús le venía con la presión de hacerlo salir de lo que ellos llamaban ignorancia, porque decía, tú eres un hijo de carpintero. Viene con que tú eres hijo de Dios. Ignorante. Eso quería decir hasta la palabra estúpido, que quiere decir, por diccionario, tú sabes mejor. Y Jesús te decía, sépanlo. Yo sé de dónde vengo. Y yo sé para dónde voy. Yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce bien a mí. Y él en un momento le dice, otro momento le dice, y sepan que los que son de Cristo, los que son de hijos de Él, no hay quien lo arrebata de mi mano. Pero por si acaso están pensando mundanamente, dijo él, déjame decirle, mi padre es mayor que yo. Porque yo tengo el aspecto humano ahora mismo. Pero dentro de mí está el Padre vivito, completo. Y Él es mayor que yo. Y si no lo pueden arrebatar de mi mano, sepan, por Él ser mayor que yo, no pueden tampoco arrebatarlo de la mano de mi Padre. Porque lo que el Padre me da, yo se lo doy a Él, y Él lo coge y lo abraza y lo recoge. Coge esa presión que viene en contra suya. Si no ha venido, quizás mañana venga. Sujétala a la palabra de Dios. Sujétala esa presión. Y dile, no. No podrás convencerme. No podrás desviarme. Porque mi experiencia interna como hijo me dice que yo soy hijo y hijo no perece. Los hijos no perecen. Los hijos no perecen. Dígale que está a su lado. Porque el Padre es imperecedero. El Padre es imperecedero. Y el Hijo es imperecedero también. El que tiene el ADN del Padre tiene vida eterna y no perecerán por los siglos y por los siglos y por las edades de las edades. Dice Jesús, no perecerán jamás. Jesús. ¿Qué problema le da a uno cuando uno entra en esta cosa para tener que cortar en medio de esto? Pero voy a recordarle uno más porque creo que voy a seguir con esto el domingo. Ya que es carga que viene por mi espíritu, no sé qué se va a enfrentar la iglesia Y me refiero a los miembros, a nosotros. Pero tengo el sentir en mi espíritu que vamos a estar enfrentando unas amenazas. Dije, no tiene que ser físico, pero espiritualmente. Hay una luz que el Espíritu está por desatar, por arrojar sobre el oasis, que le va a costar. ¿Me entendieron? Nos va a costar. A Jesús le costó. A Pablo le costó. Y se lo voy a comprobar que a Pablo le costó. Donde viene la luz divina, donde viene la luz sobrenatural de Dios, siempre surge persecución. Y no estoy hablando de que nos van a matar, no estoy hablando de esa cosa. Pero cuando la luz se abre en el espíritu de una congregación y comienzan a ver la práctica, la luz en práctica, abre para preguntas. Y como no entienden las cosas de Dios, entonces tienden a convertirse en unos perseguidores, porque el hombre espiritual no entiende las cosas de Dios. Pero las cosas de Dios, cuando el que la entiende, óyeme bien, el que la entiende sabe, porque sabe de que él está fundado sobre la roca. Lo sabe. Con eso le digo, no es cuestión de tener temor, de tener miedo. No se está predicando para eso. Se está más bien anticipando para que cuando venga la presión, que es la persecución, usted sepa decir, yo sé dónde estoy parado. Y decirle al diablo, no pierda su tiempo conmigo. Simplemente eso. Quédese firme sobre la palabra que habrá escuchado y vea la salvación de Dios para tu vida. Busque a través de tu comunión con Él. Busque, hermano, una experiencia con Dios. Le comencé diciendo algo que no terminé en el principio. En cuanto a la comunicación, el miércoles pasada. Y Dios da eso a los que están continuamente en su presencia. Me levanté como a las 8 de la mañana. Entré en mi devoción. A las 9 quise levantarme. No pude. A las 10 quise levantarme. No pude. A las 11 quise levantarme. Y no pude. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Ustedes no quieran saber. Toqué la entrada, el portal del cielo. No podía pararme para nada, porque es que esa presencia dominó todo mi ser. Que mira lo que fluía por mi mente. Cuando yo estaba allí para entrar, como decía, yo me desligo de aquí, de lo terrenal, y me voy permanentemente. Creía que era mi día de entrada. Ojalá fuera. Dios mío. Cuando vine de allá para acá, después de quejarme con el Señor por no haberme dejado entrar, vine para acá. Eso estaba tan exquisitamente moviéndose dentro de este ser. Que mira lo que el valor, se me puso el valor. nada creado, ni el universo, podía ser el valor de lo que recibiste, hijo. Ni la eternidad daría en valor lo que tú acabas de recibir. Mando yo soy, mando Rosaca. ¿Qué valor tú le das a la presencia de Dios? Hay un disfrute tan especial. Es más, cuando a mí desde ahora, cuando me da un toquecito de la presencia y me tiemblo, yo digo, esto es más allá de todo el valor del mundo entero. Porque se trata del toque de Cristo. Y el toque de Cristo no tiene precio. No tiene valor. Eso te sacia por completo, te llena. Dios mío, es tan fluffy. El Señor me dio una palabra nueva. Me da milky, satin. Es fluffy and mushy and puffy. Y todas esas cosas ricas, buenas, saludables. En otras palabras, déjeme decirle, para terminar esta noche, no tenga en poco la presencia de Dios. Búsquelo. Toma tiempo para estar con tu Señor. Y eso te hará que cuando venga lo que venga en contra de tu vida, no te va a tocar. Es más, tú lo vas a mirar y vas a decir, don't worry with me, man. Don't mess with me. No tendrás que luchar. Si te saturas bien de la presencia, no tendrás que luchar con lo adverso. Cuando venga lo adverso y contra tuya, tú estarás tan fortalecido, saturado de esa presencia, que te va a rebotar. No hay que luchar, no hay que gritar, no hay que hacer nada, solamente descansar en ver a Dios moverse. Vamos a estar en pie un momentito, por favor. Tómense de la mano porque quiero que oremos conscientemente. Nosotros no somos una organización religiosa. Somos gente que tenemos a Cristo adentro. Somos gente que no pertenecemos a este mundo. Somos gente que fuimos creados en la eternidad de Dios. Somos gente que hemos sido llamados directamente desde antes de la fundación del mundo. Y hemos sido manifestados en este tiempo como sus hijos que somos. Dígale al Señor en esta noche, Señor, muéstrame lo que es ser hijo. Le voy a decir una cosa un poco drástico, pero es cierto. El mundo para los hijos de Dios es porquería. Con todo el precio que tú le pongas a las cosas del mundo, ¿ah?, y a los valores del mundo, ante Dios no vale nada. Solo la iglesia es la que entrará al reino. Nada, 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 nada del mundo, y nadie que no sea de Cristo entrará en este reino. Valorízate en la luz de Dios. Valorízate en la presencia de Dios. Valorízate en esta noche ante la palabra de Dios. Valorízate. Dígale al Señor, gracias porque valgo algo. Gracias porque valgo lo que tú vales. Porque yo soy uno con tu hijo. y yo valgo lo que vale tu hijo. Cuando Dios te mira a ti, a quien ve es a Cristo, así que tú vales lo que Cristo vale. El que está unido a Cristo es uno solo espíritu con Él. Jesus. Jesus. Padre, en el nombre de Jesús, pido por el oasis. Pido por el oasis. San Tomás necesita una luz que brille como lo que es la verdadera luz del Evangelio, que sea manifestada tu iglesia, no como una organización religiosa, sino como una entidad milagrosa. Señor, dótale a tus hijos, a cada uno, con esa sabiduría divina, con ese Espíritu de Cristo. Dótanos, Señor, de manera que al caminar se refleje la presencia tuya y que pueda haber en esta isla un avivamiento de gente preguntando, ¿qué es eso? ¿De dónde viene eso? Ay, si esto verdad existe. Y puedan recibir la respuesta por medio de la comunicación de estos hijos tuyos. Señor, todo lo que pueda venir en contra de tu iglesia en esta noche, lo declaramos nulo, vencido, derrotado, destruido. Lo declaramos inútiles en sus esfuerzos. En el nombre de Jesús, declaramos que cada hijo tuyo en esta noche es más que vencedor. Que tú como Cristo en ellos ha vencido y ha vencido para siempre. Aleluya. No hay derrota para tus hijos, Señor. Declaramos que somos más que vencedores según tu palabra. Gracias en esta noche por abrir a cada uno de tus, el espíritu de tus hijos, para recibir la luz de esta palabra. Puedan salir de aquí edificados y puedan decir, sí, Señor, soy lo que tú has dicho que soy. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo. Soy uno con tu hijo para siempre. Gracias, Señor, por dejarme saber una vez más lo que soy en ti y lo que tú eres en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso para Cristo, el Señor.